Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces Desoídas, la mujer en la antigüedad. Buenos días, queridos y queridas oyentes. Creo que no estáis preparados y preparadas para lo que os traemos hoy. Lucía, buenos días a ti también. Imagino que tú sí lo estarás.
Buenos días. La verdad es que no estoy muy segura de lo que traes, pero algo he oído y si es lo que yo creo, mejor que empecemos ya.
Pues vamos allá. Hoy vamos a hablar de una figura mitológica que ha dado mucho que hablar durante siglos, tanto que ha sido interpretada de muchas formas distintas y ha dado pie a una iconografía muy rica. ¿Te suena Medusa?
Por supuesto. De hecho, hay un relato predominante que nos ha llegado de ella procedente de la cultura grecorromana, aquel que nos permite leer entre líneas que Medusa es un monstruo y que hay que derrotarlo. ¿Te suena a ti?
¿Cómo no me va a sonar? Este dilema de ser o no ser un monstruo no hace más que ocultar la verdadera realidad, su condición de víctima. Pero no me quiero adelantar a ello, vayamos poco a poco, si te parece.
Entonces, os propongo empezar por la descripción que hacen de ella algunas fuentes clásicas, como por ejemplo Hesíodo. En la Teogonía nos dice: a su vez, Ceto tuvo con Forcis a las Gorgonas, que viven al otro lado del ilustre océano, en el confín del mundo hacia la noche, donde las Hespérides de aguda voz, Esteno, Euríale y la Medusa desventurada, esta era mortal y la otra inmortales, y exentas de la vejez las dos. Con ella sola se acostó el de la azulada cabellera, Poseidón, en un suave prado, entre primaverales flores, y cuando Perseo le cercenó la cabeza, de dentro brotó el enorme Crisaor y el caballo Pegaso. A este le venía el nombre de que nació junto a los manantiales del océano, y a aquel porque tenía en sus manos una espada de oro. Y por si fuera poco, también tengo otro ejemplo que daros, de la mano de Ovidio en su Metamorfosis, y nos dice: era Medusa de espléndida belleza, aspiración codiciada de innumerables pretendientes, y no había en todo su cuerpo parte más admirable que sus cabellos. He conocido a alguien que aseguraba haberla visto. Se dice que la deshonró el soberano de los mares en el templo de Minerva, Atenea, volvióse la hija de Júpiter, Zeus, y se cubrió el casto semblante con la égida, y para que la cosa no quedase impune, transformó la cabellera de la Gorgona en repugnantes reptiles.
Vaya. Está clarísimo entonces que las fuentes clásicas hablan de Medusa como un monstruo muy popular dentro de la mitología griega.
Efectivamente, Marta. Medusa es la tercera gorgona de las tres descendientes de las deidades marinas Forcis y Ceto, como hemos dicho, y además es la única mortal. Esta criatura tiene un cuerpo humano, pero con alas y una cabellera de serpientes.
Increíble. Pero también he aprendido recientemente en mis clases que este aspecto no la privaba de tener un rostro extraordinariamente hermoso, en comparación a sus hermanas, claro. Es más, por lo que nos has contado, Ovidio nos cuenta que es Atenea quien castiga a Medusa con esa apariencia terrible. Y por si no fuera poco, a partir de ahora iba a ser capaz de convertir en piedra a todo aquel que la mirase. Aunque bueno, no me queda muy claro por qué recibió este castigo.
Pues mira, Medusa al principio era una sacerdotisa del templo de Atenea, pero Poseidón la violó y la dejó embarazada, así que Atenea se empeñó en arruinar su belleza.
Es difícil de asimilar que Atenea castigara a una mujer que le era tan fiel por algo que no había sido su culpa. Refleja entonces a la perfección la consideración que había de la figura femenina en la antigüedad grecorromana. Es una lástima que aún no hayamos avanzado lo suficiente para que estas injusticias no se sigan cometiendo.
Así es, todavía queda mucho camino por recorrer para darle un trato justo a las víctimas. Antes nos has mencionado que estás aprendiendo mitología en tus clases. ¿Sabrías decirnos algún mito en el que nos encontremos a Medusa?
Sí, mira, yo sé uno que es de los más conocidos, el mito de Perseo, que podemos leerlo en la Metamorfosis de Ovidio. Resumidamente, Ovidio nos explica que Perseo, para proteger a su madre de los ataques de Polidectes, se ofrece a traerle la cabeza de Medusa como regalo de boda. Aquí ya podemos ver a Medusa, una vez más, cumpliendo el papel de monstruo al que hay que derrotar. Al final Perseo, con ayuda de Atenea y de Hermes, decapita a Medusa, y de ese corte en el cuello nacen Pegaso y Crisaor, hijos de Medusa y Poseidón.
Por tanto, es cierto que hay multitud de referencias a Medusa en la literatura clásica como un monstruo y no como una víctima.
Y no solo ahí, en otras ramas del arte también. Por ejemplo, la escultura del autor Cellini, que se llama Perseo y la cabeza de Medusa, o la pintura de Caravaggio, que se llama Medusa, ambas del siglo XVI. Es más, ni que decir tiene que en la propia cultura contemporánea se ha hecho eco del relato de esta figura mitológica.
Pues efectivamente, Marta, no son pocas las representaciones que se han hecho de Medusa a lo largo de los últimos siglos. De hecho, en nuestra propia infancia ya hemos estado expuestas a este personaje, aunque no nos diéramos cuenta.
¿Qué quieres decir? ¿Protagonizaba Medusa alguna serie de dibujitos de esas que tanto veíamos?
Pues quizás te sorprenda saber que sí. Medusa aparece en una de las series más conocidas de finales del siglo XX. Sin embargo, no es la protagonista, sino todo lo contrario.
No nos sorprende entonces que sea la villana de la historia. Ya conocemos cómo era concebida Medusa en el arte. Pero todavía no me has dicho de qué serie se trata.
Ah, sí, perdón. Estoy hablando de las supernenas, aunque esta es solo un ejemplo para demostrar lo utilizada que ha sido Medusa a través de los siglos y cómo se ha demonizado su personaje.
Es comprensible que la imagen que tengamos de Medusa es la de una mujer fatal y una villana, si desde niñas nos han inculcado esa visión sin que nos demos cuenta.
Pues sí, Medusa en la supernena se llamaba Sedusa, y como bien has dicho, se describe como una mujer seductora e hipnótica que utiliza sus poderes para seducir a los hombres.
Habrá quien la culpe entonces de haber sido violada por Poseidón. Su belleza era tan grande que él no pudo resistirse a ella. No difiere tanto de la realidad de nuestro día a día.
Me encantaría poder llevarte la contraria, pero oímos suficientes historias actualmente como para creerme que lleva razón. Y no queda tan atrás como hemos visto esta manera de pensar.
¿Y tú crees que hemos mejorado algo en estos últimos años?
Me gusta pensar que sí.
¿Y no se te ocurre ningún ejemplo para justificar ese optimismo?
Pues ahora que lo preguntas, sí que se me ocurre algo.
Cuéntame entonces, dame algo de esperanza en que estamos creando una sociedad mejor.
¿Conoces Percy Jackson?
¿Hablas de la nueva serie de Disney Plus?
En realidad me refería a los libros, pero ahora que hablas de la serie, era hacia donde quería dirigir la conversación.
Pues no sabía que había libros de Percy Jackson. ¿Tú los has leído?
Claro, fueron muy famosos a principios de los 2000. De hecho, creo que el primero se publicó en 2006, Percy Jackson y el ladrón del rayo.
¿Por qué no nos cuentas entonces de qué trata este primer libro para que nos entendamos mejor?
Pues mira, los libros de Percy Jackson, así como la serie de Disney, tratan de un niño, es decir, Percy, que descubre ser hijo de un dios griego. Es acusado de haber robado el rayo del dios Zeus y tiene que embarcarse en numerosas aventuras con sus amigas Annabeth, hija de Atenea, y Grover, un sátiro, para resolver este misterio y parar la guerra que Zeus está a punto de empezar.
¿Y es en lo que está basado la serie? ¿Solo en el primer libro?
Así es. ¿Tú lo has visto?
Sí, me enganché mucho, la verdad, cuando salieron los primeros capítulos. La mitología me encanta y he aprendido mucho.
Entonces tienes que leerte los libros. Rick Riordan, el autor, es un gran amante de la mitología griega y cada capítulo te presenta un mito nuevo. Es la manera ideal de aprender. El dinamismo de los libros hace que la información se retenga casi de inmediato.
No dudo en apuntarlos en mi lista, entonces. Supongo que todos los personajes mitológicos que salen en la serie también aparecen en el libro, ¿verdad? Equidna, la madre de los monstruos, Quirón, el centauro entrenador de héroes, la propia Medusa...
Oh sí, y muchísimos más, aunque no todos aparecen representados de la misma manera en un formato y en otro.
¿Es que Quirón es un caballo blanco en el libro?
De hecho sí, has acertado. Aunque no me refería a apariencias físicas, aunque sí que las han cambiado. ¿Sabes que Percy en el libro es moreno?
¿Y no ha supuesto un problema para los fans que hayan cambiado su apariencia?
Solo se han quejado algunos, aunque lo dicho, los cambios importantes no se han basado solo en las apariencias de los personajes.
Intuyo, por lo que venimos hablando, que la Medusa que he conocido en la serie no es la misma que se presenta en los libros.
Digamos que se la trata de una manera distinta.
Ahora que lo dices, he leído algún artículo al respecto.
La Medusa del libro y la de la serie tienen la misma historia, y por razón del público al que ambos formatos están destinados, véase niños o adolescentes, no se menciona que la relación de Medusa y Poseidón fue sin consentimiento.
Entonces, ¿cuál es el cambio entre un formato y otro del que estamos hablando?
Lo que ha cambiado es la mentalidad del autor y la manera en que se aborda el tema. Pero antes de entrar a eso, necesitamos un poco más de contexto. Creo que es importante explicar algunas cosas para que se entienda mejor la relación de los personajes con Medusa. Eso sí, van a ser spoilers, así que si has visto la serie, de todos modos ya lo sabes todo.
Adelante, cuéntame a qué te refieres.
Percy es hijo de Poseidón. Y Annabeth, que hemos dicho que era su mejor amiga y compañera de aventura, es hija de Atenea. Esto supone un gran problema al principio, porque Poseidón y Atenea no se llevan bien. Atenea no se tomó muy bien que Poseidón abusara de Medusa en su templo, como bien has comentado antes en los mitos.
Si por muy bien te refieres a hacerla pagar por algo que no había sido culpa suya...
A eso me refiero. Y Annabeth idolatra muchísimo a su madre, así que la relación con Percy es complicada al principio, al igual que ve a Medusa como alguien que traicionó a su madre.
¿Qué papel tiene Medusa entonces en el libro?
Pues mira, Medusa es un personaje bastante secundario. Aparece en el capítulo 11 titulado Visitamos el Emporio de Gnomos de Jardín, por si quieres pasar a leerlo. Los tres protagonistas acaban de enfrentarse a un monstruo y han perdido todas sus previsiones, así que están caminando por un bosque en busca de refugio cuando se encuentran con una casa. Aquí vive Medusa, pero ellos no se percatan de que es la casa de Medusa y entran a buscar cobijo. Una vez dentro, se encuentran con Medusa y esta les ofrece comida y refugio. Los niños aceptan, aunque algo desconfiados. El problema es que Medusa sí que sabe quiénes son ellos.
En la serie, de hecho, es algo muy parecido, aunque se dan cuenta de que están entrando en casa de Medusa muy rápido.
Bueno, en el libro les cuesta un poco más percatarse. Una vez están comiendo en la casa, ella misma cuenta su propia historia. Y dice, verás, Annabeth, hace mucho tiempo, cuando yo era joven, una mala mujer tuvo celos de mí. Yo tenía un novio, ya sabéis, y esa mala mujer estaba decidida a separarnos. Provocó un terrible accidente. Como he explicado antes, este cambio con respecto al mito original viene por adaptar la historia al público más infantil. Lo interesante del caso del libro no es tanto esta escena, que ayuda para que entendamos la historia, sino la conversación que Percy y Annabeth tienen una vez han escapado de la casa de Medusa. Percy pregunta si es Atenea la culpable de que hayan tenido que enfrentarse a este monstruo, y sí, se refiere a Medusa como a monstruo. Y Annabeth, recordemos, la hija de Atenea, corrige un poco la situación y le echa la culpa a Poseidón. Sin embargo, Annabeth también añade que Medusa quería convertir a Percy en piedra porque se parece a su padre y ella probablemente siga enamorada de él. Encontramos aquí dos problemas con respecto al trato a Medusa. Primero, se exculpa a Atenea de haber hecho pagar a Medusa, aunque esta fuera su fiel sacerdotisa. Y en segundo lugar, se exculpa a Poseidón, aunque este haya hecho daño a Medusa y la haya abandonado una vez fue convertida en monstruo.
He de decirte que por mucho que te guste el libro, esta escena no tiene mucho sentido. ¿De qué año has dicho que era? ¿2006?
Sí, la perspectiva de género todavía no estaba tan presente como lo está hoy en día. Además, no podemos olvidarnos de que el autor es un hombre.
Aunque su esposa, Becky Riordan, está muy involucrada en el proyecto de Percy, ¿no es así? En los artículos que he leído respecto a la serie se la nombra mucho.
Sí, Becky Riordan es muy activa en redes y ha sido parte esencial en la producción de la serie, aunque de eso eres tú quien más puede contarme.
Y estoy deseando hacerlo.
Te escucho entonces.
Al parecer, Rick Riordan y Becky Riordan han hablado de cómo querían cambiar el modo en que Medusa se representaba. Quieren reconocer el abuso de poder por parte de Poseidón y Atenea. De hecho, ya en el primer capítulo, la madre de Percy, Sally, deja caer los cambios que se van a hacer con respecto al libro. Pues dice, no todo el que parece un héroe es un héroe, y no todo el que parece un monstruo es un monstruo. Mientras miran ella y Percy una estatua de Perseo con la cabeza de Medusa en la mano.
Sally es muy buen personaje femenino, muy bien escrito incluso en los libros. Es la madre de Percy, como has dicho, a quien tuvo con Poseidón y a quien ha criado sola sin la ayuda del dios. Sally es una mujer luchadora que ha hecho todo lo que era necesario para sacar adelante a su hijo a pesar de estar sola. Medusa y Sally tienen realmente historias muy parecidas, pues Poseidón dijo estar enamorado de ambas para luego abandonarlas cuando no quiso hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. No me extraña que la hayan utilizado para mostrar la nueva mentalidad que se tiene con respecto a este mito.
Pues sí, Sally ayuda a que empecemos la serie con la mente abierta a nuevas perspectivas, y Medusa es definitivamente una de esas nuevas perspectivas. Una de las cuestiones más importantes de la escena también tiene que ver con Annabeth, como hemos hablado antes, y su completa devoción por su madre. De hecho, se refiere a Medusa como monstruo, y es la propia Medusa quien le contesta, «Todos elegimos a nuestros monstruos».
Casi parece que Medusa y Sally podrían haber sido amigas.
Percy dijo algo parecido, se fía de Medusa porque su madre le ha enseñado a ir más allá de lo que otros ven, a entender a las personas más allá de lo que se dice sobre ellas.
¿Así que Percy en la serie no piensa que Medusa sea un monstruo?
Percy le pregunta a Medusa que si ella no es un monstruo, ¿qué es entonces? Y ella responde que es una superviviente. También hace referencia a lo que los autores mencionaban en el artículo que hemos comentado antes.
¿Te refieres al abuso de poder?
Sí, Medusa cuenta cómo no le gustan los abusones. Podemos entender que considera a Poseidón dentro de este grupo de gente, e incluso a la propia Atenea, que debería de haberla protegido dado que Medusa era sacerdotisa suya.
Es una parte muy importante de la historia que suele quedar olvidada. Medusa era fiel a Atenea, y lo que ocurrió no fue por falta de fidelidad, y aún así fue castigada por la diosa que adoraba y a la que dedicaba su vida.
Así lo cuenta Medusa, veneraba a Atenea, mientras que la diosa no reparó en su presencia hasta que Poseidón se enamoró de Medusa. Le juró que la quería y Medusa sintió, por primera vez, que alguien la veía y la escuchaba. Esta es la versión que se cuenta en la serie.
¿Aquí tampoco culpamos a Poseidón?
Medusa hace declaraciones directas contra Poseidón, se refiere a él como un monstruo.
Entonces, según esta versión, Poseidón decía estar enamorado de ella, ¿no?
Así es, y aún así, cuando Atenea castigó a Medusa, Poseidón no hizo nada para ayudarla. Dejó que recibiera la maldición y no volvió a verla nunca más.
Así que realmente lo que quieren decir es que no estaba enamorado, sino que la usó para lo que quiso, la manipuló siendo él un dios inmortal y ella solo una joven dolida por el silencio de la diosa que veneraba.
Ese es el enfoque que quisieron darle. Y con esta versión, Medusa nunca fue culpable, sino que fue utilizada por dos personas que eran mucho más poderosas que ella, que abusaron de este poder para castigarla por algo que nunca fue su culpa.
Pobre Medusa, no puedo evitar extrapolar esta historia a nuestra realidad y compararla con situaciones que todavía vivimos las mujeres. ¿Cuántas veces hemos sido acusadas de arruinarle la vida a un hombre por denunciarlo cuando corresponde? ¿Y cuántas veces tenemos que soportar abusos, en mayor o menor medida, de personas, en su mayoría hombres, que tienen más poder que nosotras?
Medusa es solo un reflejo de la situación que el género femenino ha vivido durante toda nuestra historia. Y por suerte, los avances en feminismo y perspectiva de género nos han permitido redescubrir a este personaje de una manera distinta, a comprenderla como víctima y no como un monstruo.
Entonces, ¿tú crees que Medusa no es un monstruo?
Supongo que depende de la versión. La Medusa de Percy en la serie sigue queriendo atacar a los niños, aunque sus motivaciones no sean un sinsentido, así que para ellos será un monstruo. Sin embargo, lo que Medusa busca es proteger a Sally, la madre de Percy, y asegurar que él pueda rescatarla. Supongo que Medusa siente empatía por Sally, por lo comentado anteriormente respecto al parecido de sus historias.
Es sin duda un tema muy complejo. La Medusa del libro no tiene motivaciones, así que será un añadido de la serie para humanizarla y de nuevo mostrar que no por tener la posibilidad de ser un monstruo significa que tengas que serlo. Tú misma lo has dicho antes, Medusa convierte en piedra a los abusones, no a cualquiera.
Supongo que puede ser ambas cosas, víctima y monstruo. Víctima es, en esto no cabe ninguna duda. En lo que respecta a monstruo, su personaje puede asustar si no ven más allá de sus serpientes o no entienden más allá de la historia que siempre se ha contado.
Fue víctima para nosotras que comprendemos todo su contexto, aunque también monstruo en Percy Jackson desde la perspectiva de unos personajes principales que son niños y que en su ansia por protegerse los unos a los otros no ven más allá.
¿Y para nosotras? ¿Fuera del mundo de Percy Jackson? ¿Es Medusa un monstruo?
Ser concebida como tal y provocada a serlo por los que te han castigado no hace que lo fuera. ¿Tú qué opinas?
Que es muy fácil culpar siempre a alguien de convertirse en algo que la sociedad la ha obligado a ser, y muy difícil aceptar a alguien por lo que su propia vida le ha llevado a ser. ¿Y vosotros y vosotras oyentes, qué pensáis? Y esto es todo. Muchas gracias, queridos y queridas oyentes.